Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. A la hora de cerrar este informativo, se rumorea que esta noche de miércoles 15 se anunciará un alto el fuego entre Israel y Líbano. Según ha trascendido, un satélite de fabricación china en manos iraníes rastreaba bases estadounidenses. Hamas rechaza el plan de desarme liderado por Estados Unidos y exige cambios en la propuesta. El Congreso de Estados Unidos elimina el plazo para las reclamaciones de arte saqueado durante el Holocausto, abriendo la puerta a una mayor restitución. Una sinagoga fue blanco del primer ataque incendiario de este tipo en la historia moderna de Macedonia del Norte. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum, nuestro director. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos con la primera de las noticias. Según un periódico libanés, el alto el fuego durará una semana y finalizará al mismo tiempo que el alto el fuego temporal vigente entre Estados Unidos e Irán. La noticia se basa en una fuente de seguridad iraní de alto rango y sería el resultado de las conversaciones de paz entre Israel y el Líbano y la presión de Irán. Estados Unidos actuaría como patrocinador y socio de Israel durante el alto el fuego y será responsable de supervisar las acciones israelíes durante su vigencia.
Bueno, todavía no tenemos muchas más noticias porque lo que hay es un rumor. Pero como es un rumor que se tiene que concretar de aquí apenas unas horas, pensamos que va a salir adelante este alto el fuego, que va a durar justamente una semana, que es lo que falta por acabar el alto el fuego pactado entre Estados Unidos e Irán. El alto fuego al que hacemos referencia es entre Israel, el grupo Hezbollah en el Líbano, y seguramente también esto tiene que ver con el encuentro esta semana entre representantes de Israel y el país Líbano para un reconocimiento mutuo y un acercamiento hacia un acuerdo de paz.
Continuamos. Según un informe, Irán habría adquirido secretamente un satélite espía chino que le otorgaría una nueva capacidad para atacar bases militares estadounidenses en todo Oriente Próximo durante la actual contienda. Según documentos militares iraníes filtrados, el satélite TE-01B, construido y lanzado por la empresa china Earth Eye Co., fue adquirido por la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a finales de 2024, tras su lanzamiento al espacio desde China. Los comandantes militares iraníes habrían ordenado al satélite vigilar importantes emplazamientos militares estadounidenses basándose en listas de coordenadas con fecha y hora, imágenes satelitales y análisis orbitales. Las imágenes fueron tomadas en marzo, antes y después de los ataques con drones y misiles contra esas ubicaciones. Como parte del acuerdo, la Guardia Revolucionaria Islámica obtuvo acceso a estaciones terrestres comerciales operadas por EMPOSAT, un proveedor de servicios de datos y control de satélites con sede en Pekín, cuya red abarca Asia, América Latina y otras regiones. Según las mismas fuentes, el satélite capturó imágenes de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudí los días 13, 14 y 15 de marzo. En esos días, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que aviones estadounidenses estacionados en dicha base habían sido alcanzados. Además, el satélite habría monitorizado una base aérea en Jordania y lugares cercanos a la base naval de la Quinta Flota de Estados Unidos en Manama, Bahrein y el aeropuerto de Erbil, Irak, en torno a la fecha en que la Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó los ataques contra instalaciones en esas zonas. La semana pasada trascendió que la inteligencia estadounidense sugirió que China se estaba preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas, entre ellos sistemas de misiles antiaéreos portátiles que representan una amenaza asimétrica para los aviones militares estadounidenses que vuelan a baja altitud, como quedó demostrado durante la guerra de 5 semanas.
Bueno, China dice que esto no es verdad, que no ha pasado, que no va a pasar, porque todo el tiempo se trata de desmarcar de su posición en este conflicto, pero está claro que al menos durante toda la época previa al inicio de esta guerra, pues había estado suministrando armas y elementos como, en este caso, satélites a las fuerzas de Irán cuando ya se presumía que podía estallar una guerra. Y estamos hablando de que esta capacidad pues fue vendida a Irán a finales del 2024, cuando Irán estaba en negociaciones con Estados Unidos para limitar sus fuerzas o sus capacidades atómicas, el lanzamiento de misiles y todo esto. Y mientras hablaban de una cosa, pues estaban comprando armas para hacer lo contrario. En este caso, estos satélites espía chinos, los que le permiten es tener una precisión totalmente exacta en el ataque a sitios fijos. Estamos hablando del ataque a las bases norteamericanas en la zona que tienen que ver con sitios en varios países del Golfo y que al parecer han servido para que el régimen iraní logre reducir a varios aviones y otros elementos que tenían destinados los estadounidenses en esas bases cercanas a Irán. Así que, bueno, aquí tenemos un problema añadido, que es el problema de qué está haciendo Irán, porque por una parte vemos que no se muestra como un grandísimo valedor del régimen iraní, pero por otra parte está haciendo negocios con él, vendiéndole sistemas que son no son sistemas pasivos de defensa, sino de ataque, y esto evidentemente seguramente cabreará al presidente Trump, y vamos a ver qué es lo que va a suceder en los próximos días, semanas y meses respecto a estas ventas de China a países que se declaran enemigos de Estados Unidos. Me imagino que Estados Unidos tenderá a poner o reactivar aquellas limitaciones económicas que había impuesto apenas inició el presidente Trump su mandato, pero que luego las redujo considerablemente.
Hablamos ahora de Hamás. El grupo terrorista ha rechazado el plan de desarme de la Junta de Paz, liderada por Estados Unidos, exigiendo cambios y acusando al mediador de parcialidad a favor de Israel. El grupo terrorista acusó a Israel de no haber cumplido aún con sus obligaciones de la fase 1 del acuerdo de alto el fuego y afirmó que Hamás no participaría en las negociaciones de la fase 2 hasta que Israel lo hiciera. Por su parte, Israel se ha retirado de las zonas pobladas de la Franja de Gaza a posiciones al este de la línea amarilla, ha aumentado la cantidad de ayuda que llega a la zona y sostiene que es necesario avanzar en el desarme del grupo terrorista antes de que se puedan lograr nuevos progresos por su parte. Este rechazo se produce días después de que expirara el plazo que Pakistán había fijado para que Hamás aceptara la propuesta de desarme. Dicho plazo exigía que el grupo terrorista aceptara el plan antes de que finalizara la semana pasada.
Sí, bueno, eso lo habíamos comentado la semana pasada. Todo el mundo decía que quedan 3 días, quedan 2 días, quedan pocas horas. Al final se venció el plazo y Hamás no ha cumplido con su parte. Y lo peor de todo es que no es que busque un retraso, sino que busca directamente que esto no se produzca, que no se entreguen las armas. Está buscando excusas como que no se ha acabado la fase 1, y la fase 1 ya se ha acabado hace varios meses, cuando se entregaron los últimos rehenes que mantenía Hamás. En general se trataba de cadáveres que fueron descubiertos por fuerzas que intervinieron y no por entregados por el propio Hamás. Así que, bueno, una vez que acabó esa fase 1, que Israel cumplió en todos sus términos y dejó entrar más alimentos y suministros en la Franja de Gaza y también se han limitado los ataques, pues la cosa parece que no progresa y ahora Hamás le echa la culpa al mediador de diciendo que es parcial a favor de Israel. El mediador creo que es ruso, así que no sé muy bien de qué clavo ardiendo se están agarrando los de Hamás para seguir negándose a entregar las armas, que es el principal elemento de esta segunda fase. No olvidemos que tiene muchísimas más fases antes de llegar a una paz definitiva con la gente de la Franja de Gaza, pero evidentemente hay un interés muy importante del grupo terrorista de seguir manteniendo el control de la población, y para hacerlo y para controlar también su economía, la única manera que tienen de hacerlo es teniendo las armas. No para atacar a Israel quizás, pero sí para atacar a su propia gente si estos deciden rebelarse.
Una nueva ley estadounidense que elimina el plazo para reclamar obras de arte saqueadas durante el Holocausto ha entrado en vigor después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la firmara el lunes. La Ley de Recuperación de Arte Expropiado del Holocausto de 2025, o Ley HEAR, amplía la de 2016, firmada por el presidente Obama, que permite a las víctimas y descendientes de las víctimas del Holocausto reclamar legalmente obras de arte saqueadas por los nazis o vendidas a los nazis bajo falsas pretensiones. Dicha ley incluía una controvertida cláusula de caducidad que exigía que todas las reclamaciones por obras de arte saqueadas por los nazis se presentaran antes de que finalizara este año. Dicha cláusula ha sido eliminada y la ley revisada permite a las familias presentar una demanda dentro de los 6 años posteriores al descubrimiento de las obras de arte saqueadas. La ley también protege a quienes buscan recuperar los bienes saqueados de su familia, impidiendo que los actuales poseedores utilicen ciertas tácticas legales ajenas al asunto, como solicitar un cambio de tribunal durante los procedimientos.
Bueno, ya saben que el tema del expolio de obras de arte ha sido una característica del régimen nazi hacia la burguesía judía de Alemania y de otros países de Europa. Se habían quedado con estas obras que luego vendieron, y a muchas de ellas se le perdió el rastro y otras aparecieron no solamente en colecciones de arte privada, sino también en museos. Tenemos el caso también en España del Museo Thyssen-Bornemisza, que tiene una obra de Camille Pissarro que ha sido reclamada por la familia descendiente de aquel al que le fue expropiada esta obra por los nazis. Pero evidentemente en un tipo de demandas como estas, no es recomendable poner un plazo muy limitado para presentar las demandas, porque entonces lo que hacen los propietarios actuales de esas obras es poner en marcha procedimientos para retrasar, para revisar, para protestar, etcétera, etcétera, que pueden acabar con todo el proceso. Ahora, lo que se ha reformado de esta ley, y es muy importante, es que la demanda se puede presentar hasta 6 años después del descubrimiento de las obras de arte. Porque el tema es que también es muy difícil que estas obras de arte se descubran. Citamos el tema del Museo Español, pues esto fue hace pocos años por una visita de alguien que reconoció el cuadro y que sabía que era parte de su familia, pero evidentemente no todos los descendientes conocen todas las obras que fueron saqueadas a su familia, ni saben en qué museo pueden llegar a encontrarlos, si son museos o son galerías o son exposiciones privadas. Así que desde aquí damos la enhorabuena a este cambio en la ley de Estados Unidos, que va a permitir, como decimos, seguir reclamando estas devoluciones incluso hasta 6 años después de que se sepa que o salga a la luz este tipo de expolio.
Nos trasladamos a Europa. La comunidad judía local y el Ministerio del Interior de Macedonia del Norte han manifestado que una sinagoga y un centro comunitario judío de Skopje fueron blanco de un intento de ataque incendiario el domingo por la mañana. Los miembros de la comunidad describieron este incidente como el primero de este tipo en la historia moderna del país. Un vídeo de vigilancia muestra a dos hombres escalando una valla antes de rociar un edificio, el edificio con un acelerante. Tras retirarse al otro lado de la valla, los sospechosos lanzaron una bomba incendiaria que prendió fuego al acelerante. Las autoridades siguen investigando el incidente y se están revisando las cámaras de vigilancia y entrevistando a testigos para identificar a los responsables. Desde 1943, cuando la comunidad judía del país fue literalmente destruida por los ocupantes fascistas búlgaros. Lamentablemente, en los últimos 2 años, y especialmente desde el 7 de octubre, incluso en Macedonia, que es una joya en los Balcanes, sin antisemitismo alguno, el ambiente ha cambiado, sobre todo entre los izquierdistas más radicales y del movimiento islamista. El Congreso Judío Europeo afirmó que el incidente refleja la vulnerabilidad de los lugares de culto judíos en Europa.
Sí, incluso en lugares en los cuales no ha habido ningún incidente antisemita desde la Segunda Guerra Mundial. Claro que si uno conoce un poquito la historia de Macedonia del Norte, que ha tenido que cambiar varias veces su nombre desde que se independizó de la antigua Yugoslavia, justamente por presiones de Bulgaria, que tienen una zona que reivindican también como Macedonia, pues el tema de estos enfrentamientos pues ha llegado y traspasado a países que nunca han tenido este tipo de incidentes. La nueva Macedonia del Norte, la que nace después de la disolución de Yugoslavia, como decimos, nunca había tenido ningún incidente antisemita. Así que es de prever de sospechar que esto tiene que ver con elementos foráneos que se han incorporado a la sociedad macedonia en los últimos años, o que son ideologías que han entrado en Macedonia en estos últimos tiempos, especialmente desde el inicio de la guerra del 7 de octubre de 2023. Estamos hablando de la izquierda radical y también del movimiento islamista que está llegando a todos los confines de Europa, en los cuales pues puede haber residentes que hayan emigrado de países musulmanes, especialmente en los últimos tiempos.
Terminamos así este informativo, estas noticias con comentario aquí en Radio Sefarad. Sigan escuchándonos. Gracias.